Bienvenidas y bienvenidos a Nota Mental, el podcast de Corona creado para ayudarte a conectar con tu bienestar emocional. Acá encontrarás información importante y fácil de digerir para fijar en tu cabeza como una nota mental. Cada dos semanas te acompañaré en este camino con diferentes secciones y un ejercicio de relajación. ¡Que lo disfrutes! Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Nota Mental. Soy Patricia Márquez y estoy muy feliz de estar compartiendo con ustedes el capítulo número 60. Cada vez somos más los que conformamos esta comunidad en torno al autocuidado y la salud mental. El día de hoy estaremos hablando de un tema que no es indiferente a nadie y que todos, en alguna época de nuestra vida, lo hemos vivido o lo viviremos. Hablaremos del duelo, pero más específicamente aún, de cómo poder resignificar las diferentes experiencias dolorosas que nos presenta la vida y al mismo tiempo conectar con el lado más luminoso de todo este proceso de aprendizaje. No solo nos referimos al duelo como la pérdida de un ser querido, sino que también involucra un duelo algún cambio radical en nuestra vida, como por ejemplo una separación, una pérdida de trabajo, un abandono de nuestras expectativas. Siempre es y será recomendable, si no puedes salir solo o sola de un proceso de duelo, pedir ayuda a algún profesional de la salud mental que te haga sentido y sea válido para ti. Vamos a revisar la filosofía budista en torno a este tema y también les compartiré algunas de mis experiencias personales en torno al duelo y cómo he podido salir adelante, qué herramientas me han ayudado en el proceso y espero que también puedan ser de ayuda en tu proceso. Te invito a calificarnos en Spotify al inicio del podcast y a quedarte conmigo hasta el final para realizar una práctica de respiración consciente. Vamos entonces a la primera sección, el diccionario de la autoayuda. Para abordar el tema del duelo, viajaremos a su origen, específicamente a la etimología de la palabra duelo. Duelo es de origen latín y tiene dos acepciones, duelum y dolus. Por una parte, duelum se refiere al enfrentamiento entre dos personas. Y por otro lado, duelo proviene de la misma raíz, ¿cierto?, de latín, el dolus, pero resignifica y quiere decir el dolor de haber perdido algo importante. Puede ser un ser querido, una separación, un abandono, un plan. El duelo describe el momento en que una persona alberga un combate interno, es decir, este enfrentamiento, el duelo en que hablamos al principio, y por otro lado, el dolor de esta nueva pérdida, de este nuevo momento que la persona no acepta. Entonces, como estos sentimientos encontrados generan un conflicto interno, comienza la lucha, la resistencia. Y lo que se resiste, persiste. En psicología se denomina el duelo como el intento que hace la persona para aceptar la pérdida y llevar a cabo todos los cambios correspondientes en su mundo interior. El duelo se caracteriza porque tiene etapas. Tiene etapas bien conformadas, por lo general hablamos de 5 etapas o estadios. Y el día de hoy les voy a presentar una definición que aborda 6 estadios porque especialmente me gusta la última etapa, la final. Vamos a revisar este modelo y vamos a ir uno a uno definiendo las etapas del duelo. Primero, todo duelo comienza con una crisis. Es cuando se gatilla el duelo. Es el momento en donde se desencadena todo. Un cambio drástico, un cambio radical en nuestras vidas. Todo lo que antes era de una forma, de cierta manera, ya no lo es ni será más. Yo en lo personal reconozco 2 grandes duelos en mi vida. Cada uno comenzó con una respectiva crisis. El primero de ellos, la muerte de mi papá, cuando tenía 10 años. Y luego cuando fui mamá por primera vez y mi hijo sufrió una asfixia prenatal. Así como yo me imagino que tú también reconoces duelos importantes en tu vida y que te acompañarán, nos acompañarán, ¿cierto?, toda nuestra vida. Lo importante es cómo podemos resignificar aquellas experiencias. Son aquellos momentos en los que todo cambia para siempre. Posteriormente a la crisis, viene inmediatamente la segunda etapa del duelo, que es la negación. Lo más probable al principio es que es un intento de negar la realidad, ocultar lo que está sucediendo o intentar convencernos a nosotros mismos de que lo que está pasando no es real. Es normal que intentemos racionalizar estas emociones que nos desbordan, ¿cierto?, en busca de amortiguar el impacto inicial. Por ejemplo, ante la muerte de un ser querido, uno se, entre comillas, se convence o se imagina que la persona se fue de viaje. Se fue por un tiempo, pero que va a volver, ¿cierto? Sabemos que no lo es así, pero nuestro interior trata de amortiguar y de ablandar todo este dolor que nos genera este nuevo cambio de vida. era lo que yo me repetía mentalmente, por ejemplo, cuando mi papá murió. Me decía y me convencía a mí misma que él se había ido por un tiempo, pero que en algún minuto iba a regresar. Esta respuesta, la negación, no debiese extenderse por mucho tiempo. Si sucede lo contrario, entonces es necesario pedir ayuda profesional. La segunda etapa, al igual que la primera, son estados cortos. La primera, eso sí, la crisis, es más de un shock. Luego de la negación viene la ira. Por más que neguemos la realidad, esta siempre termina regresando. El dolor no se va porque intentemos ignorarlo. Entonces, antes de que estemos preparados para dominarlo, probablemente reaccionemos con ira. Lo importante de esto es reconocerlo. Esto nos permitirá que cuando se presente la emoción, evitemos hacer daño a las personas que amamos y también a nosotros mismos. El problema de la ira es que al ser injusta, sentimos ira porque nos sentimos víctimas de la vida, sentimos que lo que estamos viviendo no nos corresponde, nos sentimos víctimas del destino, ¿cierto? Entonces reaccionamos con ira y esto genera un círculo vicioso porque al sentir esta emoción reaccionamos hacia afuera, hacia un otro, hacia los que tenemos más cerca. Por eso yo digo que muchas veces botamos la basura en el basurero equivocado porque muchas veces nos descargamos con las personas que más queremos, pero son con las que tenemos más cerca, con las que tenemos más confianza, nuestra zona segura. Pero esto, al ser injusto, esta persona no necesariamente merece esto que estamos diciendo, sintiendo o haciendo, y viene el sentimiento de culpa. Y así nos vamos en un círculo vicioso donde sentimos ira, rabia y luego la culpa, el arrepentimiento. También es importante establecer la diferencia con la rabia. La rabia se compone de dos emociones, el miedo y la tristeza. Porque muchas veces cuando tenemos rabia, generalmente albergamos miedos y tristezas. Y el miedo principal es aquel que se manifiesta por la falta de confianza radical. La confianza en la vida misma y sus flujos. Donde tenemos miedo a que la vida se despliegue en sus ritmos, en sus formas, muchas veces, la mayoría, ¿cierto?, desconocidas para nosotros. Y lo desconocido genera desconfianza y también miedo. La rabia es a veces más poderosa que la ira, ya que la rabia se mastica. Es como cuando las vacas están, ¿cierto?, rumiando el pasto por mucho tiempo. Lo mismo nos pasa a nosotros, pero incluso por años. Esto puede también desencadenar enfermedades, por lo que es muy importante poner ojo a esta emoción para poder trabajarla y así trascenderla. Una vez que la rabia decanta, este periodo es mucho más largo, ¿cierto?, el de la rabia o el de la ira, pero una vez que decanta esta emoción que va bajando, aparece la depresión. Este periodo es en el periodo donde se comienza a asumir de forma definitiva la realidad de la pérdida. Y esto obviamente genera sentimientos de tristeza, de desesperanza, junto con otros emociones y estados típicos síntomas de la depresión, como por ejemplo el aislamiento social o la falta de motivación. Los pensamientos en esta etapa serán negativos, te sentirás triste, verás el futuro de forma pesimista. Puede que sea una larga etapa y siempre, pero siempre en esta etapa del duelo es importante pedir ayuda. Yo, por ejemplo, al año de mi hijo, yo lloraba, me acuerdo, yo lloraba todo el día. A veces estaba en el gimnasio, en clases de baile, por ejemplo, y me daba mucha pena y no sabía por qué estaba así. Obviamente sabía lo que había pasado, el tema de la fixa y todo, pero yo seguí viviendo normal, entre comillas, mi vida y el año ya era un tema que lloraba demasiado y me dijeron, ¿por qué no vas a una terapia? En ese entonces fui a la psiquiatra y efectivamente me diagnosticaron con depresión postparto, que sin haber pedido ayuda hubiese sido muy difícil salir de ahí. Y después de la psiquiatra, que estuve un par de meses, encontré y me conecté con el mundo de las terapias complementarias. Me hice terapia de flores de Bach. Y además de sanarme en lo emocional, obviamente el contexto, la situación seguía igual, pero la forma en que yo lo enfrentaba era distinto gracias a esta ayuda que yo recibí. Y también me logré conectar con mi verdadera vocación, que es la que me dedico actualmente, soy terapeuta. Entonces, se puede resignificar el dolor de una u otra forma. Cada uno va encontrando su camino, cada uno va abriendo los pasos necesarios para lograr con la propia sanación. Y al sentirnos bien con nosotros mismos, podemos convivir mejor con nuestro mundo externo y así también conectar con la aceptación, que es la etapa que sigue después de la depresión. Y bueno, la etapa de la depresión, para cerrar el contexto, es la etapa donde nos da la oportunidad de abrirnos a lo nuevo, de reflexionar con un sentido más profundo lo aprendido, y nos conecta con la, finalmente, con la aceptación. Y vamos a decir que la aceptación es un periodo hacia la normalización. No es un periodo de felicidad, no es porque estemos en aceptación, estamos felices, contentos necesariamente con la vida o con todo lo que nos pasa. No es infantilizar un estado, una emoción, tampoco es negarla. Si sentimos todavía rabia, todavía pena, y estamos dando paso a la aceptación, es normal. Lo importante es sentir las emociones, no taparlas, y decir que la aceptación es un momento donde yo hago las paces con la vida. Es un momento donde yo intento aprender a convivir con lo nuevo, aprender a convivir con el nuevo escenario que me presenta la vida, y llegamos a una readaptación. Junto con esto llega un estado de más calma, asociado a la comprensión de que la muerte u otras pérdidas son fenómenos naturales de la vida humana. Aceptar es abrazarlo absolutamente todo, lo bueno, lo malo, entendiendo que todo es parte del proceso, de un gran proceso de aprendizaje continuo, permanente, como en la vida misma, ¿cierto? Y que desde el presente yo puedo elegir cómo vivir y hacer las paces con la vida. Y luego la última etapa, como les decía al principio, que les iba a presentar un modelo del duelo de 6 etapas, viene la etapa de aprendizaje. Esta es la fase final de las etapas del duelo. Es una fase de transformación. Es donde se evalúa integralmente, de modo más completo, más holístico, ¿cierto?, toda la situación, pudiendo ver el proceso desde una mirada mayor, desde una mirada más global y con un entendimiento distinto de la vida. También en esta etapa podemos observar nuestro ego. Cuando estábamos en la etapa de la negación, ¿cierto?, o en la etapa de la ira, que nos sentimos víctimas de la vida, víctimas de nuestras circunstancias, en esta etapa del aprendizaje podemos ver como desde la mirada del observador, ver este personaje interno que estamos desarrollando, por qué se siente así, por qué nos sentimos víctimas y qué es lo que tenemos que trabajar internamente, emocional y mentalmente para poder trascender estos estados, ¿cierto?, que estamos viviendo, porque la mente siempre va a querer dominar, controlar, siempre quiere estar bien, haciendo juicios, esto es bueno, esto es malo. Pero la etapa de la aceptación y la etapa del aprendizaje nos conectamos más con nuestra alma, y en esta conexión nos conectamos con la sabiduría también de la vida, y esto involucra un crecimiento mayor, más profundo, donde podemos ver un poco más el resultado de lo que hemos ido obteniendo en el proceso. Es importante mencionar que el duelo no es lineal. Podemos volver al dolor, a la crisis, podemos volver una y otra vez a los diferentes estados que hemos estado transitando. Lo importante es que ya podemos verlo con mayor objetividad. Es más fácil salir del dolor, salir de la crisis, salir de la ira. No necesariamente voy a dejar de sentir. Si estoy en aprendizaje o aceptación, puedo volver a sentir ira, puedo volver a sentir pena. Esto no significa que estoy retrocediendo. Significa que estoy dándome cuenta. La conciencia es la base de darse cuenta. Y cuando yo traigo la conciencia al momento presente, puedo parar este flujo repetitivo de emociones, de pensamientos, y puedo salir más rápidamente de ahí. Discernir entre qué recursos me han servido, qué me ha ayudado en el proceso, qué nuevas herramientas tengo hoy para sostenerme y salir adelante, me va a ayudar a salir adelante, a recuperar energías, a ver qué caminos voy a ocupar para poder salir y avanzar en mi proceso de duelo. Es importante considerar que somos seres humanos en continuo aprendizaje en la vida. Y el duelo es una, si no la más grande, prueba de la vida. Es momento de honrar la vivencia, los aprendizajes atesorados y poder salir adelante con más autoconocimiento para enfrentar los diferentes escenarios que nos presente la vida. Te invito ahora a la siguiente sección, donde les compartiré un cuento significativo, un cuento zen, un cuento budista, donde nos habla del duelo. Descubriendo la felicidad. Cuentan que una madre llorosa se acercó a Buda con su hijo muerto en brazos. «Por favor, iluminado, ayúdame», le dijo con el rostro cubierto de lágrimas. «¿Qué puedo hacer por ti?», preguntó Buda, extendiéndole la mano. «Cura a mi hijo. No puedo vivir sin él. Tú eres un hombre de grandes poderes. Devuélvele la vida». Buda esbozó una sonrisa compasiva y le dijo: Con gusto haré lo que me pides y solo te pediré algo a cambio. Debes traerme 3 semillas de mostaza que obtengas de un lugar al que nunca haya visitado la muerte. La madre se alegró y con el niño sin vida aún en brazos, corrió rumbo a la aldea para cumplir su parte. En la primera puerta que tocó, una mujer se ofreció a entregarle las semillas. «Seguramente que en esta casa nadie ha muerto», dijo la madre. «Los que vivimos bajo este techo somos pocos, comparados con todos los que murieron anteriormente aquí», dijo la mujer. Así que la madre debió rechazar las semillas. En la segunda puerta se enteró que hacía un año el hermano del dueño había muerto a causa de un accidente. Lo mismo le sucedió el resto del día. Si no había sido un hermano, era un hijo o algún otro familiar el que había fallecido en el pasado. Al atardecer volvió al bosque, aún con el niño sin vida en brazos. «Así que no hay cura para la muerte después de todo», pensó. Y enseguida dejó al pequeño sobre una cama de flores. Luego regresó al lugar donde se encontraba Buda y le dijo con resignación: «Es imposible. No existe el hogar al que jamás haya conocido la visita de la muerte». «No eres la única que ha perdido un hijo frente a la muerte», dijo Buda. «Por favor, admíteme como tu discípula», pidió la madre. La mujer fue inmediatamente aceptada. Una tarde que meditaba observando una lámpara de aceite, vio cómo las llamas se apagaban una tras otra. La vida es como estas llamas. Algunas arden, otras se agitan y luego se apagan, pensó. Y cuentan que pasadas las horas seguía observando la lámpara hasta que alcanzó la iluminación. Cuentan que Buda alcanzó la iluminación bajo un árbol. Thich Nhat Hanh, que es un maestro vietnamita, la alcanzó lavando los platos en un regimiento militar en la guerra. Cuando hablo de iluminación, me refiero al despertar profundo de la vida en sí. La primer noble verdad que compartió Buda cuando se iluminó fue que la vida es sufrimiento. Nadie es ajeno al dolor. Vivimos en un piloto automático permanente creyendo que solo nosotros y solo somos nuestro dolor. Y que muchas veces nos desconectamos con la vida en sí que es grandiosa y que nos da regalos cada día. Cuando nos detenemos, paramos y podemos distinguirlo, podemos verlo. Pero si estamos atrapados en el dolor, difícilmente podemos ver el lado más luminoso y virtuoso de la vida. Me gustaría compartir y establecer una gran diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable en la vida. Todos hemos pasado o pasaremos por algún dolor. Y que lo hayamos pasado no significa que no volvamos a pasar por otro. El dolor es parte inevitable de la vida, como lo vimos en el cuento Zen que vimos recién. Pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es revivir permanentemente ese dolor. Es traerlo al presente. Es seguir atados al dolor. El sufrimiento es resentir. Es decir, volver a sentir el dolor. Algo que ya pasó, que me hizo daño, que me dolió, lo vuelvo a traer al presente con las mismas consecuencias. Resignificar los porqués, encontrar los para qué, qué respuestas, qué aprendizajes, qué entendimientos me quiere entregar la vida. Esto me ayudará a salir más rápidamente del duelo. En el budismo se dice que la depresión es exceso de pasado y que la ansiedad es exceso de futuro. Y en cualquiera de los dos escenarios, esto nos causa sufrimiento. Te invito a reflexionar sobre el mañana y el presente. El mañana aún no existe, y cuando llegue, será un nuevo presente. La paz solo la podemos encontrar en el momento presente. Y para conectar con esta paz, te invito a realizar la siguiente práctica guiada de respiración consciente. Respiración rítmica. La respiración rítmica, respiración consciente, consiste en coordinar la inhalación y la exhalación con los latidos del corazón, para así bajar la ansiedad de nuestro ritmo acelerado y activar el centro de poder ubicado en el centro del corazón, provocando la transmutación de energías para nuestro bienestar. Cierra tus ojos. Entra en contacto con tu respiración. Hazla de manera consciente, sintiendo el aire que entra por la ventanilla de la nariz y luego el aire que sale de ella. Vuelve a inhalar y sentir el aire fresco que ingresa y al exhalar el aire cálido que sale. Cada vez que inhalamos entra oxígeno en nuestro cuerpo Estamos introduciendo una cuota de aire renovado, aire más puro a nuestros pulmones. Y al exhalar, estamos sacando, botando aquello más tóxico, lo que nos sirve, lo procesado. Ahora vamos a empezar a sintonizar la respiración con los latidos del corazón. Para ello vamos a inhalar en 4 tiempos, coordinando la inhalación con los latidos del corazón. Si no logras sentir tus latidos, puedes imaginarlos. No pierdas la atención en tratar de hacerlo perfecto. Tu intención ya es suficiente. Al exhalar, repite la misma fórmula. Bota el aire en 4 tiempos, tratando de coordinar la exhalación con el sentir de tus latidos. Mantén tus ojos cerrados y fluye con la entrada del aire en 4 tiempos y exhala en 4 tiempos. Repitiendo esta sincronía a tu ritmo, acompasando la respiración con los latidos del corazón. Si te ayuda, puedes colocar las manos al centro del pecho para sentir o conectar más con tus latidos. Repite esta respiración un par de veces más, a tu tiempo, inhalando y exhalando en 4. Inhala en 1, 2, 3, 4 y exhalen 1, 2, 3, 4. Sigue repitiendo este ejercicio, tratando de conectar tu mente, tu cuerpo, tus pensamientos, todo en tu respiración. Y solo conecta tu atención en tu respiración en 4 tiempos, sintonizando esta respiración con los latidos de tu corazón. Y ahora lenta y suavemente, cuando te sientas listo o lista, vas volviendo a tu respiración orgánica, respiración natural. Abre los ojos y quédate con esta energía renovadora, con esta paz que nos ofrece el sintonizar la respiración con los latidos del corazón en el momento presente. Estamos llegando al final de nuestro episodio de hoy. Espero que este capítulo sobre resignificar las experiencias dolorosas haya sido de utilidad para ti, y si te gustó, agradeceré lo puedas compartir entre tus redes. Frente al duelo, no hay una única forma sobre cómo vivirlo, no hay una única respuesta a lo que debemos hacer. Cada quien va haciendo, va encontrando su propio camino. Y como dice Mateo 6 en el Evangelio, no os preocupéis del mañana, que el mañana se preocupa de sí mismo. Así que mi invitación, y con lo que me gustaría cerrar este encuentro de hoy, es que vivamos cada día con lo que nos depara por delante, con sus desafíos, con sus regalos, y que el mañana o el futuro lo iremos construyendo a partir del presente. Así que todas mis mejores intenciones y deseos para que cada quien podamos resignificar el dolor y las expectativas frente al duelo y frente a la vida misma. Si quieres hacernos llegar tus comentarios o sugerencias, puedes hacerlo a través del Instagram de Corona o en mi cuenta @patimarquez_l. Te invito también a conocer mi página web www.códigosdeluz.cl, donde podrás acceder a más temas como estos y conocer las terapias que realizo. Muchas gracias y nos vemos en 2 semanas más en un nuevo encuentro de Nota Mental.